Y no solo comparten genes, comparten la vida, porque por las venas de ambas corren las mismas células. Están siendo protagonistas de los Juegos Mundiales de Trasplantados que se están celebrando en Málaga. Recordemos que participan más de 2.000 atletas que pertenecen a más de 40 países distintos. Pues el deporte, las dos son muy fuertes, pero es que el deporte les hace todavía más fuertes y son un ejemplo de vida, porque las dos han superado juntas una aplasia medular. Ana como donante, María trasplantada. Y como pilar fundamental de esta historia, su mamá, Susana Rodríguez. Susana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, qué campeonas Ana y María, ¿no? Que están ahora mismo y en plenos juegos.
Desde luego que sí, sí. Han tenido medio que combinar los últimos exámenes del cole, los entrenamientos, y están ahora ya centradas a tope y muy ilusionadas con este evento.
Anda, que con la cantidad de gente que decimos que no tenemos tiempo para nada, tendríamos que mirar, ¿no?, cómo se organizan Ana y María con los estudios, con el atletismo, y cómo gestionan los nervios. Susana, ¿cómo los gestionan?
Pues la verdad que mejor que nosotros, porque, por ejemplo, ayer cuando corrió Ana, ella parecía, aparentemente, lo llevaba muy bien. Nosotros, el padre y yo, por ejemplo, bueno, madre mía, estábamos que nos subíamos por las paredes súper nerviosos. Ella bien. Yo creo que tienen la habilidad para saber disfrutar de cada momento sin estropearlo con nada así como los nervios. Ellos lo que hacen es disfrutar.
Hombre, también es fácil, ¿eh?, que en la familia hay tradición de deporte, hay campeones por ahí. Cuéntanos, Susana, porque esto también da cierta tranquilidad.
Bueno, tradición de deporte sí. Yo siempre he sido muy deportista, he entrenado atletismo, su padre también es muy deportista. Él continúa haciendo mucho deporte, continúa corriendo, continúa haciendo taekwondo y hombre, en casa sí, todo lo que sea deporte nos llama la atención. Y ya sea en la tele, como haya un mundial, unas olimpiadas, estamos todos ahí pendientes. O sea que sí, el deporte nos gusta practicarlo, verlo, seguirlo, todo.
¿Y cuándo empezaron a decir, oye, que nosotras también, que vamos a correr los kilómetros que hagan falta?
Ellas empezaron, habían tocado varios deportes antes, habían tocado el tenis, la gimnasia rítmica, y al final, como el padre ya empezó a correr así más en serio y sabiendo que yo había practicado atletismo y eso, quisieron aventurarse en probar a ver pues si les enganchaba y les ha enganchado.
Parece que les ha enganchado y mucho, porque están participando en unos juegos donde es una competición total y se están jugando, bueno, pues no solamente ganar, ¿no?, sino la satisfacción personal, Susana, que da terminar una carrera y terminarla bien.
Sí, 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 sí. Además, son muy jovencitas. Yo no he mirado a ver los pocos niños que vienen, las edades que tienen, pero desde luego ellas acaban de cumplir 11 años, la ves ahí en ese pelotón de gente mayor y ellas dos, y la verdad es que tiene mucho mérito porque se esfuerzan y se implican igual que cualquier otro.
Yo no conozco bien los datos, pero creo que había 7 niños así más o menos con esa edad, que es increíble,
sí,
¿no?, lo que pueden llegar a hacer. ¿Qué
sí,
tiene
sí
el deporte, Susana, para los niños? ¿Tiene valores? ¿El deporte realmente nos sirve también para aplicarnos cosas personalmente?
Hombre, el deporte es fundamental. Yo pienso que para un niño y para el adulto. Y para un niño te enseña, si es en equipo, todos los valores del mundo, porque el trabajo en equipo lo aprendes así, el valorar al otro, el respetar, y si es individual, pues aprendes a superarte.
Ay, 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 ¿qué tendrá el deporte para Ana y para María? Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, os encanta correr, ¿no? Esto os ha enganchado totalmente, Ana.
Sí.
Sí, ¿qué tiene? ¿Qué piensas? ¿Te da tiempo a pensar en algo cuando estás corriendo?
Sí, me da energía, me libera.
¿Y a ti, María?
Me libera mucho y me tranquiliza.
Vosotras antes habíais hecho tenis y gimnasia rítmica, que nos ha dicho vuestra madre, pero como que no terminaba eso de gustaros, ¿no es lo que más os gustaba, Ana?
No.
¿Y qué le encontraste al atletismo? ¿Qué estabas buscando tú en el deporte que finalmente
pues,
dijiste, me quedo con el atletismo?
Pues porque a mí me gusta mucho correr. Y cuando probé el atletismo me gustó un montón, entonces me quise quedar.
Oye, tú hace poquito, Ana, que has corrido la carrera de 5 kilómetros.
Sí, ayer la corrí.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido?
Pues muy bien.
¿Bien? ¿Y bien? ¿Y de energía bien? ¿No te has cansado?
No.
Pero claro, te preparas, ¿no? Que nos ha dicho tu madre,
sí,
que te organizas muy bien con las clases, los exámenes y con los entrenamientos.
Sí.
Y tú, María, también, te tienes que organizar, ¿no?
Sí, también.
¿Qué os queda? Porque este fin de semana corréis juntas.
Sí.
¿Y estás nerviosa, María?
No.
Nada de nervios, ni siquiera pues un poco la duda de, oye, pues que todo vaya bien, que no me canse.
No, nada.
Nada de nervios, madre mía. En estos años el deporte os ha cambiado mucho la vida porque os da energía y cuando os dicen que sois muy pequeñas, que la gente se sorprende porque solo tenéis 11 años y corréis una carrera, ¿a vosotras os parece raro que una chica de 11 años corra? ¿A vosotras eso os llama la atención o no, María?
No.
Para ti es normal, ¿no?
Para mí es normal.
Y cuando te dicen, pero si sois muy pocos en los Juegos Mundiales de Trasplantados, y tú dices, bueno, pues somos unos pocos valientes.
Sí.
Es increíble, Susana, que ellas, Ana y María, que corran juntas, ¿no? Y que hagan esa carrera hasta el final, una carrera que ya hicieron en la vida, que ahora contaremos a los trasnochadores, pero sobre todo, ¿qué siente la mamá cuando las ve correr juntas, ¿no? Y la mamá a lo mejor tiene más nervios que ellas, ¿no? Para este fin de semana.
Bueno, pues la verdad es que sí, a pesar de que no es el nervio por decir cómo quedan, ni en qué posición, ni qué ganan, ni qué... el nervio de ver a tus hijas ahí, de verlas sanas, fuertes y disfrutar, bueno, la verdad es que casi no se puede describir, ¿no?
Claro, sanas y fuertes después de que María superase una enfermedad que os llevó pues a toda la familia a uniros más que nunca, ¿no?
Sí.
Pero que tiene una historia feliz y sobre todo tiene una historia curiosa, y es que cómo son las hermanas Ana y Luna que es la mayor, la hermana mayor,
sí.
¿Qué cosas llega a hacer una hermana para darle fuerzas cuando está una hermana en el hospital?
Que
me han chivado, Ana, que os disfrazasteis Luna y tú... de un personaje, concretamente, se llamaba Rasputia. Vamos a escuchar a esta señora y ahora me contáis.
¡Déjame asiento! ¡Mira! Sé científicamente que has movido el asiento.
Eso no es ciencia.
¡No es! ¡Cállate!
Solo digo... ¿Qué voy a hacer?
Que esto quede entre las dos. No puedo quitarme a Norbit de encima. ¡Bum, va, bum, bum! Pero no, no me molesta, no.
Eddie Murphy. Rasputia, que es Eddie Murphy, vestido de mujer con pues no sé cuántos kilos pesaba. Ana, ¿tú hiciste el cálculo?
No, la verdad que no.
¿Pero os disfrazasteis de verdad, Ana? Y o sea, ¿te disfrazaste con Luna de esta señora tan grande?
Sí, Luna se disfrazó de Rasputia y yo me disfrazé del chico.
Pero bueno, pero qué divertido, ¿no?
Sí, porque a María le gustaba mucho esa peli, le hacía gracia, entonces... Un día dijimos, venga, vamos a disfrazarnos de Rasputia y de Norbit, y nos decidimos disfrazarnos y aparecimos por la cámara ahí en los cristales disfrazados.
Pero qué bueno, María, ¿y te entró la risa al verlas?
Sí, me entró mucho la risa.
¡Jo, qué divertido,
porque
eh!
Porque estaban muy graciosas.
Hombre, es que imagínate, ¿no? O sea, tú esperabas que apareciesen tus hermanas y de repente aparece Rasputia y...
Sí, porque se iban pintadas de negra y todo, y yo me pareció... Me dio la risa.
Pero es que se lo curraron mucho, ¿no, Susana? Se disfrazaron de verdad, o sea, se lo tomaron muy en serio.
Se lo curraron mucho, la verdad. Que es que cuando en situaciones en las que sacar una sonrisa o una carcajada es casi imposible, pues la verdad es que cuando aparecieron por allí, porque es que además son fantásticas, se compenetran muy bien las tres hermanas, se adoran y se llevan de maravilla y no les da vergüenza nada y pasearon, bueno, pues lo que la cámara, entraron toda la cristalera, les daba igual, disfrazadas, ellas dos más mi cuñado, el hermano de mi marido,
ay, ¿qué
que
dices?
También iba vestido como una chica con sus labios pintados y aparecieron los tres por los cristales, su tío Pedro y ellas dos. Y eso, bueno, consiguieron, pues el objetivo estaba conseguido porque nos consiguieron, María y yo estábamos en la cámara y la verdad es que nos consiguieron hacer reír y mucho. Entonces, nos dedicábamos a hacerle fotos, nosotros desde la cámara a ellos por los cristales porque estaban fantásticos, la verdad.
Sacar una sonrisa y sobre todo que te pueda hasta entrar flato, de tanto reírte, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Porque
sí.
Imagino que lo del flato, Ana y María, lo tenéis muy controlado, ¿no? Sabéis correr bien y no se entra flato.
No. Antes sí, pero ahora no.
Claro, es que yo estoy empezando a correr y lo llevo bastante mal, porque no aguanto. Yo más de 10 minutos no aguanto, pero sobre todo el secreto dónde está para aguantar con la sonrisa, porque Ana y María, vosotras corréis sonriendo o estáis muy concentradas para llegar a la meta, ¿cómo lo hacéis?
Pues la verdad que yo me concentro mucho en llegar a la meta y hacer lo mejor que pueda. Y a veces si la gente te aplaude, pues sonrío, me siento bien de que pueda hacer esa carrera.
¿Es una carrera importante la de este fin de semana, Ana?
Sí, muy importante.
¿Sí? ¿Y para ti, María?
Sí, muy importante también.
¿Y lo importante que es? ¿Hacer el mejor tiempo, llegar a meta o sencillamente...?
Lo importante es participar.
Ese es el espíritu del deporte, ¿no?
Claro.
Pues Ana y María, que tengáis mucha suerte este fin de semana, que corráis juntas, que lo hagáis felices, que sonríais y que os vaya fenomenal, ¿eh? Estaremos muy pendientes a ver qué tal va todo, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Ana, un beso. María, otro.
Adiós.
Buenas
adiós.
Noches.
Buenas noches, adiós. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know.
Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Bueno, Susana, son increíbles. Y sobre todo porque la carrera de este fin de semana, por supuesto que es importante, ¿no? Por lo que significa, porque tu hija Ana hace esta carrera con ese orgullo, ¿no? De decir, yo he ayudado a mi hermana, yo sí. Voy como donante y María va como trasplantada, ¿no? Como bueno, pues como que ha superado una enfermedad que dio un susto muy grande a la familia, ¿no? Allá por 2014.
Hombre, sí, fue... Pues ya ves, el peor momento de nuestras vidas con diferencia, porque es algo que, hombre, nadie está nunca esperando un palo así de la vida, pero en el caso de ellas pues fue todavía un poquito más impredecible, porque es que no había señales de nada, no había fiebre, no había nada, y fue a consecuencia de una infección de un virus que tampoco, entonces fue todo como muy difícil de asimilar.
Claro, los médicos incluso no se explicaban, ¿no, Susana? Porque tú, un día de verano, estabas en la piscina y descubriste que había unas manchitas.
Habíamos visto, sí, unas manchitas unos días antes, después volvieron a salir otras pocas, después... Y de repente ya eran demasiadas. Entonces, pues, decidimos, pero como, ¿sabes? Por comprobar si es que era, pues, llevarla a que la miraran un momento y... De eso que tú dices, pues, me salgo un momento de la piscina, vamos a que la miren a urgencias y ahora volvemos, ¿eh? Y ya no volvimos.
Y ya no volvisteis.
Y ya no volvimos.
Y sobre todo que los médicos estaban sorprendidos, porque esto no es muy común en niños, ¿no?
Uh-huh.
Y sobre todo porque decían, es que antes de las manchas ella debería, no sé, María tendría que haberse sentido muy cansada, ¿no?
Sí.
Por la anemia que padecía.
Sí.
Pero María no tenía esos síntomas, o por lo menos no...
Nada, no. Es que no los tenía. Es que nos decían que tenía que estar agotada, que tenía que tener fiebre, seguro que había tenido que tener picos de fiebre alta. Nada. Nada, nada, nada. De hecho, el día anterior habíamos estado en el parque de atracciones, habíamos estado jugando, habíamos corrido cuesta arriba, cuesta abajo. Nada, como una más. Tenemos las fotos de esa noche, que nos hicimos un montón de fotos, con buen color incluso, perfecta. Nada, nada.
Sí.
Por eso era una cosa como que es un golpe, pero es un golpe que te cuesta todavía más asimilar, porque no hay indicio de nada. Si tú la vas viendo débil, o la vas viendo rara, o la vas viendo con fiebre, pues uy, te empiezas a preocupar, empiezas a lo mejor a pensar, a darle vuelta a la cabeza, pero es que en su caso era imposible pensar nada.
Claro, y cuando os dan el diagnóstico, lo que es impactante es que lo que os digan es poneros unas mascarillas.
Sí.
Y claro, que lo próximo va a ser que vuestra hija María va a estar tras un cristal. Eso tiene que ser...
Es devastador, esto es horrible, porque en este proceso, que es un proceso largo, yo recuerdo que la hematóloga siempre me decía, pero esto cómo es, y me decía, un proceso largo y duro, pero tranquila que lo superaréis, largo y duro. Yo decía, hombre, si dices largo y duro, pues tú no le pones fecha, pero no te puedes imaginar a lo mejor tan largo y tan duro, ¿no? Pero claro, en el momento en que el hematólogo pues te dice eso, pues... te hundes, es un momento de desesperación, de no entender nada, de no entender cómo ha pasado, qué ha sucedido, sobre todo si lo ha generado a consecuencia del virus ese que le creó la infección al principio, si ellas compartían todo, vaso, cómo puede, una tiene el virus, si le va a venir a la otra después, va, unos días después, son todo, pues imagínate, terrores.
Nervios totalmente todos los días, eso sí, os ha cambiado la vida en muchos sentidos, por ejemplo... Ana estuvo siempre a tu lado en el hospital, ¿no? Y de hecho, cuando llega ese momento del trasplante, empezáis un poco a ver qué posibilidades hay en la familia, ¿no?
Claro, cuando llega el momento de que hay que hacer el trasplante, lo primero es... lo primero, lo que se hace es que los padres y los hermanos son los que se les estudia la posible compatibilidad. Entonces, pues, fuimos a hacernos la prueba, las dos hermanas y nosotros, los padres. Y bueno, a los días cuando salió el resultado, pues ya nos llamaron de que que tenían una buena noticia y que había una persona compatible y que en este caso era Ana. Que en ese momento, pues claro, es una buena noticia, pero para mí era hasta mala, ¿no? O sea, yo quería que fuéramos uno de nosotros compatibles, pero no la pequeñina de la casa, ¿no?
Claro, porque la situación es la siguiente. Una madre tiene a dos hijas en el hospital, ¿no?
Claro.
Una tras un cristal y otra persona, pues que también está ingresada porque va a intentar ayudar a su hermana. Es una situación...
Es una situación durísima, porque tú dices, tengo una niña que está peleando,
sí,
por salir adelante... Yo tengo otra totalmente sana, que yo no sé, es que en ese momento como solo piensas en negativo, que es un error, pero claro, es que no puedes hacer, casi no puedes hacer otra cosa, entonces piensas, ¿y si ahora le da una reacción, yo qué sé, la anestesia?
Mm.
O yo tengo mi niña que está normal y la otra, y ahora tengo a mis dos niñas, pues no en el filo de la navaja, pero hombre, las dos en cierto riesgo, ¿no? Entonces es volverse locos.
Sí, y además, y encima Ana con un miedo a las agujas terrible, ¿no?
Que terrible.
Se le presenta una situación totalmente inesperada para tu hija Ana.
Terrible, 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 porque en el momento de hacer el estudio de los anticuerpos para la compatibilidad fue una lucha titánica contra ella, unas por las piernas, otros por las manos, intentando para poder hacerle la extracción de sangre para hacer el estudio. Y entonces, claro, yo le decía a mi marido, Dios mío de mi vida, que no sea ella porque no quiero que sea ella, que es la pequeñita, pero que no sea ella porque es que va a ser imposible. ¿Cómo vamos a pinchar a esta niña si es que va a ser imposible? Y pero mira, el destino quiso que fuera ella.
Desde luego, también el humor os ayudó mucho, ¿no? Como hemos contado, pues esa forma que tuvieron las hermanas de disfrazarse para hacer reír a su otra hermana. Pero, ¿cómo se vive tras un cristal? ¿Cuáles son todos esos momentos, Susana? Hay momentos de risa, pero ¿cómo una intenta acariciar, ¿no? Y a través del cristal realmente no puede.
Bueno, yo siempre estuve con ella. Siempre estuve los 3 meses casi que ha durado el proceso. Yo no me he despegado de ella. Muchas veces yo pensaba, llegué a pensar que era hasta más duro para Ana, porque las tres estábamos muy unidas y ella en ese momento se separa de su madre y de su hermana. Entonces, pero yo con María siempre estuve, pues su padre puntualmente entraba y salía, lo que nos dejaban, pero yo, lo que pasa es que no la puedes besar, estás, desde el momento que estás allí ya estás con mascarilla, con bata, entonces yo la besaba, le besaba las manos con la mascarilla, claro, el contacto ya no existía prácticamente, aunque estuvieras al lado de ella, ¿no? Y es duro, es duro, es durísimo. Yo, pues, lo que pasa que tengo la suerte, la bendita suerte de ser bastante creativa y intentaba cada día inventar algo nuevo. Igual que me pintaba una sonrisa en la máscara, me ponía, no sé, todo, y sus hermanas igual. Estaban todo el día, sus tíos, todo el mundo intentando ver con qué cambiábamos. Tenía el hermano de mi madre se dedicaba cada día a mandarle un mensaje, por ejemplo, de WhatsApp como si fuera una radio, una emisora de radio.
Mm-hmm.
Y le decía, buenos días, María, y le contaba algo como si fuera
bueno,
un locutor. Y entonces cada uno aportaba su granito de arena. ¿Sí?
Ay, esa creatividad son testigos los doctores que siempre están con la familia, ¿no? Y que están presenciando, pues, esa manera de reinventarse de la familia con tal de pasar los días en el hospital. A esta conversación se une uno de nuestros doctores, nuestro mejor aliado, doctor Esteban Pérez Almeida, siempre de guardia. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Esos momentos mágicos, ¿no? Con la familia, esto es habitual cuando hay una situación muy difícil, pero siempre está la creatividad de la familia y los doctores siempre presentes.
Esto siempre es así, y yo lo que tengo que decir es que cuando conseguimos que esto vaya increciendo, cara a lo que es el paciente, pues también forma parte del tratamiento. No cabe la menor duda de que un paciente, cuando tiene un entorno amigable, pues genera mayores defensas, esto está clarísimo. Y cuando hablamos de una patología como esta, como la aplasia, precisamente ahí es lo que se necesita. A partir de ese momento tienes una mayor predisposición a salir adelante. Y al final yo siempre digo que estos tratamientos son un tratamiento en equipo, pero que se apoyan en un trípode. Por un lado tienes una patita del trípode, que es absolutamente fundamental, que son los fármacos, son los nuevos tratamientos, las nuevas terapias, los médicos y todo el personal sanitario. Otra patita del trípode, sin lugar a dudas, el paciente, que interviene de forma más activa y cuanto más positivo sea, mejor. Y la tercera pata del trípode, sin lugar a duda, es la familia, es su entorno con los amigos. Si conseguimos que este trípode pues vaya bien, al final la foto sale perfecta, no se va a mover.
Desde luego este trípode ha funcionado con la familia, pero se dan entre 2 y 2,5 casos al año por cada 1 millón de habitantes, Esteban. Y encima, en niños tan pequeños, ya lo hemos comentado con Susana, es rarísimo.
Bueno, estamos hablando de un proceso, la aplasia. Cuando hablamos de la aplasia, tenemos que decir que es un trastorno que se da a nivel central, por decirlo de alguna manera, pero en esta ocasión a nivel central de la médula. Entonces, se alteran las tres series que tenemos, la plaqueta, los hematíes y los leucocitos. No es como en una alteración en donde puedas tener una leucopenia, es decir, solamente el leucocito disminuye, o otra alteración en donde puedas tener una anemia o una plaquetopenia. Aquí son todas. Oyendo la entrevista, oía que empezó con unas manchitas rojas que iban saliendo. Probablemente esas manchitas rojas sean petequias, que no es ni más ni menos que una pequeña extravasación de nuestra sangre, porque no tenemos la plaqueta suficiente como para controlar esa sangre. Y a partir de ahí se encontraron que no solamente era la plaqueta, es decir, la plaquetopenia, sino que también las otras dos series, y hablamos ya de aplasia. El único tratamiento que tenemos efectivo a día de hoy precisamente es este, es el trasplante. Es el que se ha hecho, y a partir de ahí yo creo que se abre, pues casi, bueno, sin casi, se abre directamente una nueva vida.
Una nueva vida que tiene desde luego María. Doctor Esteban Pérez Almeida, gracias por aclararnos lo de la aplasia medular, pero que desde luego aquí con final feliz. Gracias.
Gracias a ustedes y sobre todo enhorabuena a toda la familia.
Enhorabuena. Gracias, Esteban. Buenas noches.
Buenas noches.
Susana, el mensaje para las familias, ¿no?, que ahora mismo están pasando por ese proceso que vosotros pasasteis en 2014. Has dicho que en ese momento cuesta ser positivo, ¿no? Pero ahora que lo ves todo de otra forma, ¿cómo le damos la vuelta para aquellas familias que lo están pasando ahora?
Pues yo lo único que pienso es que, bueno, en ese momento evidentemente será difícil, pero yo jamás di la posibilidad de que mi hija no saliera de allí. Es más, tenemos una foto saliendo del hospital con ella en brazos y los brazos levantados, y le decía: saldremos de aquí seguro, María, y hay que querer, y no tires la toalla porque saldremos. Y yo creo que a una enfermera me contaba allí cuando estábamos en la cámara que había habido una familia con un niño con un tema oncológico distinto, y la madre por las noches, que no creía en nada de eso, pero ni es creer ni no creer, pero decía: lucha. Cuando te duermas, ponga a todos tus soldados a luchar y matar a los malos. Le decía a la madre: imagínatelo pues como si fuera la guerra de las galaxias, una espada, y te vas matando a las células esas malas que te están haciendo daño. Y venció esa batalla, ¿no? Y yo a mi hija, me lo contaron allí, yo a mi hija se le decía: cuando duermas, María, haz muchas plaquetas, pon a todos tus glóbulos rojos a funcionar, que tenemos que salir de aquí. Y sobre todo, jamás, vamos, yo no permití que mi hija se viniese abajo, no lo podía permitir. No, lo que hacía es no dejar que su mente se vaya a otro lado. Cualquier actividad, lo que sea, hemos dibujado, hemos jugado, hemos cantado, lo que sea, pero que su mente y su espíritu tiene que ser ganar esa batalla y salir de ahí, porque se puede salir.
Miedo me da, Susana, ¿cómo vas a animar este fin de semana en el campo de atletismo, eh?
Bueno, yo ahora el otro día me mandaban el vídeo de cómo animaba a Ana cuando corrió los 5.000 y digo: madre mía, me van a tener que frenar, sí, es verdad que sí.
Sí, es que esa es la carrera más importante, la que han ganado María y Ana, así que esta carrera de este fin de semana está más que superada. Susana Rodríguez, un abrazo enorme para toda la familia.
Muchas gracias, otro abrazo para vosotros.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Una luz, una mente que brilla, los pies en la orilla, Cantabria y la Armía. Aquí no llegan los peces de acuario, de corbata en nudo, y me sobran los duros de amor de anticuario. Y es entonces, tumbado en la piedra, que te das la vuelta y me dices que sí. Cuatro paredes, las mil y una redes para ser feliz. Será verdad que no aguantas mis mañanas, mis miedos cuando nadie nos daba la razón. Y será verdad que se me han quitado las ganas de estirarte la falda, no llames la atención. Y sentada en el salón, olvidé que solo soy una especie en extinción. Y esa a la luna en la orilla. Aquí no llegan los peces de acuario de corbata en nudo y me sobran los duros de amor de anticuario. Y es entonces cuando es luna nueva que se da la vuelta y te dice que sí. Que abandona la corte de belleza, la noble riqueza para ser feliz. Será verdad que no aguantas mis mañanas, mis miedos cuando nadie nos daba la razón. Y será verdad que se me han quitado las ganas de estirarte la falda, no llames la atención. Y sentada en el salón olvidé que solo soy esa niña cansada de oficinas que se busca. Por favor, que me olvide una vez más. No me encierres, mi amor, en tu acuario de cristal, pues tan solo soy real.